Poder México presenta el espacio dedicado a los padres del siglo XXI. Modernidad. Una guía auditiva para abordar temas que involucran a padres e hijos. Consejos, controversia, entrevistas y mucho más en voz de expertos acompañados por Dore Ferriz. Modernidad.
De Modernidad, yo soy Dore Ferriz y a nombre de este maravilloso equipo de trabajo les doy la más cordial bienvenida a este espacio Modernidad. Padres del siglo XXI, hoy les tenemos un temazazo preparado, pero antes de mencionarlo, quiero poner a sus órdenes en nuestras redes sociales. Aquí nos encuentran como @poder_méxico, el mío personal es @doreferriz. Recuerden que estamos transmitiendo directamente en vivo desde las cabinas de SAC aquí en Poder México. ¿Viste? ¡Qué cañón! Y ahora sí, vamos a hablar de un tema que yo la verdad nunca había escuchado. Hipertensión arterial pulmonar en niños. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Humberto García Aguilar, el ex cardiólogo pediatra, fundador y responsable de la Clínica de Hipertensión Pulmonar, Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Humberto, muchísimas gracias por venir, qué bárbaro, ¿cómo estás?
Al contrario, Dora, muchas gracias por la invitación y yo feliz aquí para compartir un problema real que pues afecta a los niños, que pues es el futuro de México y que tenemos afortunadamente opciones para poder ayudarlos y poderles ofrecerle una mejor calidad de vida y un tiempo de vida más a estos niños que están gravemente enfermos con esta situación.
¿Qué significa hipertensión arterial pulmonar?
Sí,
suena fuerte.
Así es. Mira, es una enfermedad, vamos a partir de una definición general, se considera como una enfermedad rara o huérfana por el número de enfermos en relación a la población. Se habla más o menos cercano a 4 enfermos por cada millón de habitantes.
O sea, muy rara.
Ah, sí, muy, muy rara. Y esa presencia tan escasa de la enfermedad hace que cueste más trabajo en diagnosticarla. Sin embargo, en un término más entendible de qué es la enfermedad, es una enfermedad crónica, progresiva, sin curación y mortal. O sea, significa que niños con esta situación, sin no reciben un tratamiento oportuno, pues tienen una esperanza de vida menor a un año. Eso es lo triste.
¿Qué provoca la hipertensión arterial pulmonar? ¿Qué es?
Mira, al final el sitio donde está la afectación en el cuerpo es la circulación pulmonar. Son los vasos arteriales pulmonares. Son los vasos que
están alrededor del pulmón.
Están, bueno, forman parte del pulmón. El corazón, en la parte derecha del corazón, nace una arteria muy grande que se llama arteria pulmonar. Y esta distribuye la sangre a los dos pulmones, al derecho y al izquierdo, para que ahí se oxigene. Entonces, hay una red de vasos que cada vez se van haciendo más pequeños hasta un punto donde se permite el intercambio de oxígeno y CO2. Ahí es donde está la enfermedad. En esos vasos, por alguna situación que puede ser una cardiopatía congénita, que puede ser incluso algo que todavía no entendemos y que le llamamos idiopático, esos vasos se van engrosando, lo que provoca que al corazón le cueste trabajo pasar la sangre por ahí.
Un poquito como lo que pasa con el colesterol en las venas.
En las arterias, exactamente. Entonces, en este tipo de enfermedad, que es muy frecuente, la enfermedad coronaria, el colesterol las va tapando y obviamente no pasa flujo y el corazón sufre por falta de oxigenación. Aquí es
el pulmón.
Todo el cuerpo que no se oxigena porque la sangre no pasa libremente al pulmón. Y el corazón tiene que trabajar en exceso para poder vencer estas resistencias que opone esta enfermedad.
¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
Mira, lamentablemente la enfermedad, como te comenté al principio, es progresiva. Muchas veces son sin síntomas. Conforme
todas
va,
las crónicas son como asintomáticas,
así es,
¿no?
Es,
o sea,
es el
uy, de repente
problema.
Ya tienes diabetes, uy, de repente te dio un infarto, uy, sí. Como que todo cáncer. Como es que están bien calladitas, el siglo XXI los tiene callados.
Así es. Híjole. Ese es el punto, que cuando ya la afección es muy avanzada es cuando vienen los síntomas. Y los niños, adolescentes, incluso los adultos, comparten síntomas muy parecidos. El primer síntoma es fatiga, sensación de falta de aire a cualquier ejercicio mínimo. Un niño, te pongo un ejemplo de 10 años, que sube y corre un segundo piso por las escaleras sin problema, Este es un niño que cuesta trabajo, se llega ahogando, se pone hasta morado por subir un piso por las escaleras. Puede ser una adolescente joven que hace una vida de repente normal, con un poco de deporte, y se desmaya en el ejercicio. Se desmaya por el esfuerzo que implica el corazón poder oxigenar la sangre al pasarlas por el pulmón, y esta resistencia pues fatiga el corazón, que se suma al ejercicio, y el paciente se desmaya. Y casos más avanzados, perdón, es la cianosis y la falla cardíaca.
¿Qué cianosis?
Perdón, la cianosis es la coloración morada de los labios y las uñas. Es cuando se ponen azules.
Ya están como, sí, claro, te estás asfixiando.
Así, exactamente. No hay una buena oxigenación y no se intercambia bien. Y ese es el problema, que cuando ya llegan en estas etapas es que la enfermedad ya ha avanzado mucho. Entonces tenemos que apresurarnos porque el tiempo corre y el tiempo de vida también.
Oye, me imagino que estos pacientes deben de llegar a consulta, pues no directamente contigo, igual y piensan de entrada algo con el corazón, ¿no? De entrada. La fatiga, ¿no? Puede ser, híjole, qué complicado, pero el cansancio, ¿piensas luego o corazón o me va a dar gripa o, sabes? O sea,
se disfraza. Hay muchas cosas que incluso nos ha pasado, que niños enfermos, pues mucho tiempo el médico y los papás lo consideran como flojo. Es un niño que no le gusta el ejercicio, pero no le gusta porque se fatiga. Entonces ahí está el miedo de no tener todavía una herramienta que podamos diagnosticar de forma muy temprana esta enfermedad. Digo, también es importante mencionar que no todos los niños que tienen poca actividad, porque algunos hicieron la pregunta, ¿y el niño obeso que no se, que hace ejercicio?
Bueno, también hay
es
niños,
es otra
que,
situación, ¿no?
Claro, o sea, que a lo mejor tienen su motricidad frágil o o que tienen acidosis, o sea, hay muchas cosas que pueden llevarte a la
fatiga. Así es, claro.
De hecho, la fatiga es el síntoma de todas las enfermedades,
sí,
¿no?
Estoy yo, mira, por fatiga por trabajo.
Sí, fatiga crónica, de hecho, hay una enfermedad que se llama fatiga crónica, ¿no? ¿Cómo dan contigo? O sea, los pacientes que han llegado contigo, Humberto, ¿te los han mandado qué, en general, cardiólogos?
El pediatra, cardiólogos, neumólogos. Mira, desgraciadamente, te voy a poner un ejemplo de un adulto, porque en los niños sí hay de repente puntos que denotan la enfermedad, pero un joven, un adolescente, un adulto joven, muchas veces tarda 2 años desde que manifestaron algunos síntomas hasta que se confirma la hipertensión arterial pulmonar. 2 años que ya pasaron por lo menos 10 médicos, por lo menos en diferentes tratamientos, manejados como asmáticos, manejados como enfermos pulmonares crónicos, muchas situaciones que obviamente, si uno no tiene esa visión, yo siempre he pensado que los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces, claro, tenemos que difundir la enfermedad, tenemos que ayudar a nuestros compañeros médicos a darles estos puntos de alarma, a los papás que sepan que si su bebé no crece bien, se cansa en exceso, muy marcado, y que aparecen soplos por ahí porque el corazón falla y empieza a generar soplos, o en una radiografía le encontrar el corazón grande, es muy importante descartar esta enfermedad.
¡Wow! O sea, sí, la radiografía del corazón sí te puede arrojar un tip.
Claro, sí, porque crece el lado derecho y se manifiesta ahí en la radiografía, exacto.
¿Y con un marcapasos eso se puede...?
No, a veces...
O sea, es mucho más complicado que eso.
Sí.
¡Ay, santo Dios! Pero sí es cierto, es importante saberlo, saber que esta enfermedad existe. Yo por eso te pregunté desde el Q-Bole, porque yo no había tenido chance de oír de esta enfermedad, pero... ¡Qué bárbaro! O sea, qué impresión, qué complicado. En un adulto mayor, ¿de qué edades a qué edades se presenta esta enfermedad?
Pues mira, puede ser de en cualquier etapa de la vida. O sea,
no hay como...
No respeta, igual sí, que bueno, muchas otras enfermedades, como el
todas.
Cáncer, gracias.
Ya está ahorita hasta la diabetes, o sea, ya...
Ya lo vemos.
Estamos en cañón.
Sí, mira, puede aparecer desde incluso el recién nacido, porque hay diferentes tipos de hipertensión. Nos estamos enfocando en la hipertensión arterial pulmonar. En este grupo de enfermedades hay muchas causas. Por ejemplo, un paciente infectado por VIH puede desarrollar hipertensión arterial pulmonar. Un paciente con algunas enfermedades del tejido conectivo, como el lupus o principalmente la esclerodermia, también se afectan con esto. Y esto hace que se agraven y se incluso fallezcan, no por la esclerodermia, sino por la hipertensión pulmonar. puede aparecer en las cardiopatías congénitas, que es la anomalía congénita más frecuente en los niños. Entonces, claro, en la cardiopatía congénita tenemos dos etapas, una que todavía se puede revertir la enfermedad curando la cardiopatía, y otra tardía que también es muy común que pase, que no diagnostiquemos esos defectos del corazón del nacimiento, que nos lleguen muy tarde, que muchas veces se confundan con soplos inocentes y no se insista en hacer un diagnóstico más fino. Entonces llegan ya pues también avanzados y no hay posibilidad de operarlos.
Eso pasa mucho, yo creo. Nace tu bebé, le hacen el tamiz, trae como que los patrones ya bien marcados, y cuando sale un detallito como estos es falta maduración.
Así es.
Esa es la respuesta de toda la... O sea, todo es falta maduración y nunca se meten a... Oye, dame chance de hacerle un estudito más.
Así es.
Para estar seguros de que te estamos entregando un bebé sano, ¿no?
Así es, sí, claro. Sí, hay muchas formas de hacerlo y pues la tecnología ha avanzado y muchos hospitales ya tienen acceso a un ecocardiograma, que es el punto de partida donde valoramos, primero, que no haya lesiones de la forma del corazón, y la otra es estimar presiones, que es muy importante y se puede hacer ahí. Digo, es una forma de acercarnos mucho a la enfermedad, pero finalmente se tiene que confirmar con otro estudio que es invasivo, que se llama cateterismo cardíaco derecho, donde tenemos que meternos al cuerpo del enfermo, meter un catéter, alojarlo en las arterias pulmonares y de ahí empezar a medir presiones y hacer una serie de estudios que nos sale bien.
Sí, algo más invasivo, ¿no?
Así, exactamente. Ya son más riesgos, pero bueno, uno ya va más definido a aclarar esta enfermedad.
¿Qué? O sea, qué bárbaro y qué bueno es saberlo. ¿Esta enfermedad cuánto tiene?
¿De sobrevida?
Sí, como de... O sea, ¿desde hace cuánto existe?
Ah, no, desde que está el hombre, sí, se creó el hombre.
¿De verdad?
Así es, sí, claro.
Y me imagino que ha ido evolucionando y los últimos años ha arrojado como que cosas muy novedosas.
Así es. De hecho, la epidemiología, que es la forma de presentación en cuanto al número de casos, debe estar cambiando porque... Antes ni se pensaba en esta enfermedad.
Exacto.
Se morían por esto y pensamos que era un problema pulmonar, etcétera. Te digo, ya con el acceso al eco, con la información médica. Y es triste, fíjate, regresándome un poco a la historia, a la formación del médico, en las escuelas de medicina, este tema no se toca o se toca...
¿Está en los libros? 30 minutos.
Sí están los libros, pero ahí escondiditos. Pero hay que resaltarlo, hay que darle la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque... En un adulto que no le das tratamiento, este paciente puede fallecer en menos de 3 años. Y si es un niño, 1 año. Sin embargo, ahora lo diagnosticas, lo tratas, la sobrevida a un niño le puedes dar a 10 años y tener una calidad de vida excelente. Es un niño que puede ir a la escuela, que puede jugar y que puede ganar tiempo para que aparezcan cosas nuevas, ¿no? Y evolucione como así ha sido con la medicina, ¿no?
Ojalá y también se encontraran y se le metiera más a la cura, ¿no?
Así
para
es.
Que no fueran 10 años, fueran más. Por lo pronto quiero invitarlos a que nos acompañen un corte. No se despeguen, que tenemos muchísima más información para ustedes. Les dejo a sus órdenes nuestras redes sociales. Humberto, ¿me regalas un Twitter, Facebook, correo, lo que tú quieras?
Mira, te voy a dar el personal y también me gustaría compartir con toda tu audiencia.
Claro.
Las asociaciones de HAP, que es una fuerza muy importante que tienen los pacientes, donde pueden encontrar y compartir información. Es HAP México, la pueden encontrar en Facebook y también en Internet. Está la Fundación HAP Amigos y está la Fundación Arteria en el norte, allá en Monterrey.
Ya está, vámonos un corte y regresamos con más.
Esto es Modernidad. Continuamos.
Puedes llevar a Poder México a todas partes.
Descargando nuestra aplicación para tu iPhone o Android.
Poder México Radio.
Poder México Radio. La información donde quiera que estés.
Si como empresario estás pensando en reducir costos, te recomiendo explorar la alternativa de rentar una oficina en alguno de los centros de negocios de Saatch, donde puedes hacer tu negocio más eficiente y puedes reducir la renta que pagas actualmente hasta un 60%, pagando además en moneda nacional. Su página web es saatch.mx.
Soy Pedro Ferriz Híjar y te invito a que escuches Primera Línea, un noticiero en donde nuestro único objetivo es mantenerte bien informado. ¿En dónde? Solo aquí, en Poder México Radio, de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. No te lo pierdas. Y recuerda, hagamos historia.
Hola, yo soy Ana Saldaña y estás escuchando Poder México Radio.
Tore Ferriz en Modernidad. Regresamos.
Ya estamos de regreso, gracias por quedarse en sintonía con nosotros. Recuerda que estás escuchando Modernidad a través de Poder México. Y pues nada, ahora sí que yo ya me quedé con la duda de, pues, eso de las edades y las medicinas, todos los medicamentos que hay, los avances tecnológicos y todo el rollo. Mi pregunta es, ¿qué tanto ha avanzado la ciencia? ¿Y dónde estamos parados para la cura de los niños? ¿Cómo se trata esta enfermedad? ¿Qué hacen ustedes los doctores? ¿Hay varios métodos, varos, o nada más hay como una forma de sacarlos adelante?
Mira, depende mucho del origen. Como te comentaba al principio, el efecto está en el pulmón, pero el origen puede ser múltiple. Afortunadamente, en los datos en niños, sí puede haber una cura de la hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatía congénita. Eso le llamamos una hipertensión pulmonar transitoria, que tú curas el problema cardíaco y la hipertensión pulmonar, se va. Pero hemos visto algunos casos que no sucede así. Los operas en el momento adecuado, la cirugía excelente, y 10 años después vienen muy enfermos con hipertensión pulmonar, pero eso es el mínimo de enfermos. En cuanto a la hipertensión arterial idiopática, que esa es el coco de todos, porque no tenemos todavía muy claro qué pasa, qué lo detona esta enfermedad, pero las manifestaciones al final siguen siendo semejantes y los cambios en el pulmón iguales. La cura tal vez podría ser un trasplante pulmonar, pero en México estamos muy lejos de eso. También conlleva cambiar una enfermedad por otra, porque al final tienen que recibir tratamiento de por vida por esto, ¿no?
Yo tenía un amigo que tuvieron que hacerle también un trasplante pulmonar, y las medicinas para cuidar su pulmón le provocaron cáncer en el estómago.
Así es, o sea, entonces, cambias una enfermedad por otra.
Por otra.
¿Qué es lo que hacemos ahora? En cuanto a la idiopática o a la enfermedad establecida por otra condición, tenemos drogas que se llaman específicas, fármacos, no drogas, de repente
no,
puede confundir.
No, pero está bien, no, digo, ya se sabe que la marihuana es una opción, la verdad, pero un niño no le vas a dar marihuana,
sí,
¿no?
Los fármacos, vamos a llamarlos así. Hay fármacos específicos para esta enfermedad que se han desarrollado en los últimos años.
Okay.
El problema está en que las investigaciones en niños pues siempre son cuestionables desde el punto de vista ético. Lo que hemos hecho los pediatras es un poco aprender de los adultos.
Claro.
Entonces, los estudios clínicos que han hecho en adultos, siempre considerando que es una enfermedad grave, que no hay mucho que ofrecerles, hemos incluido a los pacientes pediátricos, cuidándolos muy estrechamente, y oh sorpresa, hemos visto cosas impresionantes. A lo mejor te voy a poner un ejemplo.
Sí, por favor, porque...
Para que sea más entendible.
Por supuesto, por favor, ponme un ejemplo.
Te voy a poner el caso de una chiquita que se llama Juanita, que nosotros la conocimos a los 9 años. Ella llegó muy grave al hospital, al Centro Médico Nacional 20 de noviembre, con una insuficiencia cardíaca terrible. Llegó con el abdomen lleno de agua, los pulmones, muy grave. Empezamos a estudiarla, se estableció el diagnóstico de hipertensión pulmonar idiopática. En ese tiempo teníamos pocas drogas. Iniciamos con el sildenafil, el famoso Viagra, que la mejoró parcialmente.
¿Cómo va a funcionar el Viagra para esto?
Sí, el Viagra obviamente es un medicamento que se usa para lo que se llama disfunción eréctil. Y esto hace...
La circulación, ¿no?
Aumenta, abre los vasos sanguíneos de ese órgano.
¡Mira!
Se dilata y pasa más sangre, y
claro,
por eso se llena.
Okay.
Y eso se usa en los pulmones, que también los dilata, mejora el funcionamiento del lado derecho del corazón, y los niños mejoran bastante. Niños y adultos, obviamente.
Wow.
Entonces, en este caso de Juanita, empezamos con este fármaco, mejoró mucho, pero hizo una reacción al fármaco. Y el problema es que en México en ese tiempo apenas estaba llegando una sal nueva que se llama Bosentan. Okay. Entonces ahí hicimos mil cosas. Afortunadamente las autoridades de Liste nos apoyaron mucho. Pudimos conseguirle ese tratamiento a esa niña. Ya, y Juanita ahorita tiene 16 años, 17, entró a la prepa, baila, va con sus amigas. Y es una niña que si no hubiese existido estos fármacos, posiblemente su esperanza de vida se hubiera cortado hace mucho tiempo.
Entonces, ya que llegar con agua en los pulmones.
Sí, o sea, muy mal, ¿no? Entonces, eso es lo que nos alienta más. O sea, si yo a mis niños, así les llamo a estos pacientes.
Claro, ¿cómo no? Oye,
es un compromiso importante. Les puedo ofrecer años de vida y calidad de vida para que en ese tiempo pasen cosas que les puedan ayudar o que a lo mejor en México evolucionemos y tengamos un trasplante pulmonar seguro. Pues qué bueno, ¿no? Estamos comprando tiempo con esos tratamientos.
Oye, y ahorita a la fecha, ¿hay investigaciones sobre nuevos tipos de tratamiento en el mundo? Sí. Es decir, ¿hay esperanza? Si estos niños tienen una calidad de vida de 10 años y en esos 10 años pueden hacer otro medicamento, entonces igual 10 años más, ¿no?
Uh-huh, así es.
Entonces la pregunta es, ¿se están realizando más medicamentos, más investigaciones? ¿Está llegando? ¿Sí hay gente trabajando en eso?
Sí, mira, como aquí hay dos puntos, ya espero tratar de explicarlo la forma más clara. Como es una enfermedad huérfana, entonces quien hace investigación para desarrollar medicamentos y que necesita vender medicamentos y ganar dinero, pues no les interesa mucho porque son pocos casos. Digo, claro, si tú lo ves un poco frío y económicamente. Sin embargo, hay laboratorios que han invertido mucho dinero, han desarrollado y se han interesado en este grupo de enfermos. Y ahí tenemos resultados. Tenemos ya muchos fármacos que están ahorita autorizados en adultos y que una vez que veamos la eficacia, la seguridad en ellos, con el tiempo podemos traspolarlos a los niños y hacer estudios que también garanticemos su seguridad y podamos usarlos. Entonces, ya tenemos una serie de armas que en un futuro podremos usar con ellos.
Hombre, ya vendrá la genética también, ¿no? La manipulación genética, que puedes, ahora sí que desde, ¿no? Un pequeñito ADN que agarres, que saques, que arregles, modifiques y va para adentro otra vez. Y quién sabe, tal vez el día de mañana lo quitas a nivel,
pues lo curas, ¿no? Al final.
O sea,
mira, algo que yo he visto a los niños y sí quiero compartir contigo y con las personas que nos están oyendo, es que a diferencia de los adultos, que es un organismo que ya es maduro, que ya no cambia, el niño sigue cambiando, sigue creciendo y sigue madurando. El pulmón es el último órgano que termina maduración hasta los 8 o 9 años. Por eso vemos a los prematuros que salen muy afectados del pulmón por el ventilador, por el oxígeno, por otras enfermedades, cuando los egresamos del hospital moraditos con oxígeno y la mamá y toda temerosa, y a los 3 meses los vemos normales, rosados, sin oxígeno, porque su pulmón sigue creciendo, sigue formando, y esa es una esperanza que yo tengo. No tengo muchas bases científicas para decírtelo, pero sí la vivencia con pacientes que llegaron muy enfermos y que ahorita sus condiciones han cambiado y que su presión pulmonar ha mejorado.
¡Qué bárbaro! Eso está padrísimo, caray. Oye, dime una cosa, esta enfermedad en el Distrito Federal, con nuestra supercontingencia, hoy nos circulan todos los días. ¿Qué? ¿Tú recomiendas que tus pacientes estén aquí o de plano los mandas a provincia y váyanse a respirar oxígeno puro y de repente que vengan a verte a la clínica?
Mira, nuestro centro, que déjame presumirte, es,
¡por favor!
Es el primer centro específico para esta enfermedad en niños en México.
¿Dónde está?
En el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Desgraciadamente es para un grupo de derechohabientes, que estamos hablando del 10% de México, que somos casi 12 millones.
Sí, joder.
Pero estamos trabajando para que se formen centros pediátricos en otras instituciones, como ejemplo el IMSS o el INP, ahí la doctora Laura Camacho está trabajando muy duro. Pero la idea es de que tengamos centros que con múltiples disciplinas, porque no es de el cardiólogo nada más esta enfermedad. Tenemos que ver el nutriólogo, porque un niño sigue creciendo, sigue ganando peso, necesita vacunas, necesita nutrición y una serie de especialistas. Y un punto importante, por ejemplo, es el apoyo psicológico para el niño y para los papás, porque es una enfermedad devastadora, catastrófica.
Eso que mencionas me encanta, te voy a decir por qué. Porque estamos acostumbrados a ponerle mucha atención a las enfermedades crónicas en el sentido médico, pues médico de especialidad, ¿no? El cáncer, ¿no? Que hoy hay mucho cáncer. la diabetes, hasta el colesterol elevado, yo creo que todas las enfermedades tienen que venir de la mano de una medicina, no de laboratorio,
la familia,
de, exacto,
más tu religión, tus creencias.
Claro, porque es, aparte, económicamente, me imagino que te chupan.
Sí, por eso hemos peleado para que esta enfermedad entre dentro del rubro de enfermedades catastróficas, porque conllevan un gasto económico terrible. El papá tiene que dejar de trabajar porque tiene que ir a la mamá, porque el niño ya hizo falla cardíaca, está internado, o ya hizo neumonía y se complicó, o tiene que ir a los estudios de rutina. La verdad, son muchas visitas al hospital, tanto por estabilidad como por inestabilidad. Y entonces, ¿quién lleva la casa? ¿Quién cuida a los niños? ¿Tienen que pagar a alguien que esté con los niños dándoles de comer o llevándose a la escuela? Es un desastre familiar que muchas veces como médicos vemos en nuestro escritorio, vemos nuestro sitio de examen.
Ya llegó su paciente, ya, ¿no, doctor? Ya llegó su cita.
Y salen de la puerta y no sabes qué están viviendo afuera. Y nosotros tratamos en esta clínica de cubrir todos esos aspectos. Por eso la parte psicológica, emocional y de trabajo social es una parte fundamental en el seguimiento de estos casos.
Con la última que se sabe ya, que tu estado de ánimo determina mucho la evolución o retroceso de cualquier tipo de enfermedad.
Así es, claro.
Doctor Humberto, por favor, regálanos otra, ahora sí, tus redes sociales.
Okay.
Tus teléfonos, el contacto, todo el rollo, entonces, para tener la gente que nos está escuchando, que a lo mejor ya está oyendo la enfermedad, que te pesquen, ¿no?
Claro que sí. Mira, yo sí quiero compartir inicialmente que traten de contactar a la Asociación de Pacientes, que ellos son grupos que se dedican precisamente a tratar también de difundir la enfermedad, tratar de generar cuidados, intercambiar conocimientos,
hacer conciencia.
Y la idea es que busquemos que vivan mejor tanto pacientes como cuidadores.
Okay.
En la Ciudad de México tenemos a la Asociación de Pacientes HAP México, con Marta Arenas, que es la presidenta. Los pueden contactar a través de su página de internet, que es www.hapmexico.org.
Perfecto, sí. Es www.HAP, que significa hipertensión
arterial
pulmonar México.org. ¿Tienes algún Facebook, Twitter, consultorio, número de teléfono?
Les dejo mi correo electrónico,
sí, por favor.
Cualquier cosa que yo les pueda ayudar en comentarios es humgwa@yahoo.com.
Perfecto, pues ahí lo pueden encontrar. Si saben de alguien que tenga esta afección, sí, acérquense al doctor Humberto, pregunten. Y como bien dices, el que a ojos cerrados no se conoce nada. Yo regreso con más aquí en Modernidad. Les recuerdo también mis redes sociales, @DoreFerriz. Estás escuchando @poder_méxico. Estamos en vivo, mándanos todos tus comentarios. Pues nada, volvemos ahora sí, mándame a corte.
Esto es Modernidad. Continuamos.
Entra en contacto con Poder México. Síguenos en Twitter
en @poder_méxico
y en Facebook en @ Poder México Radio.
Contágiate de alegría y buen humor. Yo soy César Montoya.
Y yo, Carluchis Gutiérrez, te invitamos a disfrutar una hora de entretenimiento.
En la comidilla del día, conoce lo que pasa, hacen y dicen los artistas.
En Show Business, de lunes a viernes, 17 horas.
Por Poder México Radio.
Estas vacaciones, el Happy Fest está en la Feria de Chapultepec. Del 19 de marzo al 3 de abril, disfruta más de 50 atracciones, divertidísimos shows de payasos y la nueva exhibición de clavados. Además, en la compra de tu pase platino, recibe otro para que regreses otro día. Estas vacaciones, vive el Happy Fest desde 100 pesos en la Feria de Chapultepec.
¿Cuáles son tus placeres favoritos? Los míos son la gastronomía, enología, fotografía y los viajes. Vamos a disfrutar juntos de los placeres de la vida. Los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana, aquí en Poder México Radio.
Para estrenar tu oficina Sach, conéctate a sach.mx. Tore Ferriz en Modernidad. Regresamos.
We'll be right back.
Ya estamos de regreso. Gracias por quedarte con nosotros en sintonía. Estás escuchando Modernidad a través de Poder México. ¿Qué enfermedad tan cansada, tan psicológicamente extenuante, tan devastadora, tan... hay tantos sinónimos que le puedo poner yo, pero miren, yo creo que una vez que uno sabe sobre la hipertensión arterial pulmonar y puede ser diagnosticado a tiempo y puede empezar a ser tratado y puede tener mejor calidad de vida, pues ya está el otro lado, ¿no? De entrada a conocer la enfermedad. Que hay tratamientos, que hay diferentes tratamientos que se pueden usar para atenuar los síntomas o evolución de la enfermedad, ¿no? Y yo quiero, así por último, es... Primero es la esperanza de vida. Es muy corta. ¿Qué le dices a los papás, neta?
Es bien difícil. Algo que mucha gente piensa de los médicos es que somos insensibles, que no nos importa.
No,
pero
no lo vería así.
Digo, no podemos de alguna forma dejar de perder un poco... No, no seamos insensibles, seamos empáticos, porque si no, nos lleva también las emociones a nosotros, claro. Y a mí me ha pasado y llorado por pacientes que he perdido, ¿no?
Pues eres humano, ¿no? Es normal.
Así es. Aquí la idea es plantear una realidad, tampoco fincar esperanzas falsas, porque eso yo creo que te desgasta más. Siempre hablar claramente de qué opciones tenemos. Y aquí sí quisiera reforzar una parte y sí me gustaría sobre todo recalcar que el esfuerzo para que los pacientes reciban los tratamientos en México sigue siendo todavía muy poco. Hablamos que ya hay tratamientos, que hay una infinidad de fármacos que pueden tener un buen beneficio en este grupo de pacientes. O sea, pueden beneficiar a los pacientes con estos tratamientos. Sin embargo, no todas las instituciones lo tienen.
Nosotros, ¿es difícil de conseguir el medicamento?
Sí hay en México, pero son costosos.
¿Cómo cuánto cuesta?
Pues nosotros estamos haciendo un estudio ahorita ahí en el hospital de cuánto cuesta un niño enfermo, desde medicamentos hasta el electro, la placa que les íbamos a tomar, $80,000 anuales.
¿Qué?
Sí.
¿Uno?
Un paciente, sí, cerca, 1,200,000, 1,400,000 por
ay,
paciente.
¡Ay, Dios mío!
De forma anual.
Santo, Dios mío, santo, con el presupuesto que hay en nuestro país.
Así es.
La gente que llega contigo, ¿cuántos recursos te podrá tener?
No, nosotros realmente son gente de clase media, son trabajadores del gobierno federal y ese es un punto que sí hay que remarcar. No todas las instituciones tienen acceso a todos los fármacos. El Consejo de Salubridad General, junto con varias instituciones, hemos trabajado para generar un protocolo y considerar esta enfermedad como catastrófica y poder tener un rubro en el Seguro Popular. Sin embargo, esto ha avanzado, pero se ha detenido. Yo sí me gustaría, si alguien nos oye de las personas que toman decisiones de este tipo, que nos ayuden con los enfermos, porque ya está aceptada, pero no hay presupuesto para los medicamentos.
Es tristísimo. Entonces, sí. De entrada, el presupuesto que se le designa a la medicina en nuestro país es muy triste. Y luego, para seguir enfermedades tan caras, tan crónicas, tan devastadoras, y que no se, que se haga y luego se quede todo en la tibieza. Así eso está fatal.
Sí, tenemos que pelear médicos, pacientes e instituciones, porque al final es más económico tratar a un enfermo que dejarlo sin tratamiento. ¿Por qué? Porque evitas internamientos en terapia intensiva, internamientos recurrentes, complicaciones, etcétera. Y si le sumas todo eso, te sale más caro que darle el tratamiento específico. Entonces tenemos que remarcar esto, resaltarlo, de que necesitamos ese último empuje para que nuestros enfermos tengan acceso a todos los tratamientos.
Aparte con la otra, el acceso a la salud es un derecho humano.
Sí, claro.
No están pidiendo milagros, están pidiendo un derecho de todos.
Así es.
Que tenemos todos los seres por estar vivos, ¿no?
Sí. Nosotros sí hemos tenido eco en esta institución. Te debo decir que es la única que tiene los tres tipos de tratamiento para esta enfermedad. Ha sido mucho la participación de los médicos, de las clínicas y sobre todo los que han tomado la decisión de aprobarnos estos fármacos. De verdad que yo estoy muy agradecido porque yo lo he visto con mis pacientes el resultado. Sin embargo, nuestra institución solo es el 10% de México, el 90%. siento? Mi pregunta, ¿qué está recibiendo?
¿Qué está pasando?
¿Hasta cuándo los vamos a soportar? Necesitamos que nos ayuden a desatorar este trabajo que se ha hecho por muchas personas y que tengamos ya un presupuesto para esta enfermedad.
Híjole, que así sea, ¿eh? De verdad que así sea, porque qué devastador, sobre todo cuando es una... Hay enfermedades hoy crónicas que son igual de caras y todo lo que tú quieras, pero son muy fáciles de detectar. En este caso no es tan sencillo. El proceso, me imagino que todos los pacientes que ya llegan a diagnosticarse con HAP ya perdieron mucho tiempo.
Así es.
Entonces, cuando llegan a ti, pues ya se les acortó un poquito el reloj del tiempo, ¿no?
Así es.
Sí estaría padre que esto se alzara la voz, que se escuchara por todas partes, que se le abrieran las puertas tanto a los médicos como a la carrera. ¿Hay carrera de esto en México?
No, fíjate que no. En muchos países sí existe la especialidad de hipertensión arterial pulmonar, o de hipertensión pulmonar más específicamente, o de circulación pulmonar. En España, en Estados Unidos, hay médicos.
Pero tienes que salirte de acá.
Así es, especialistas para estas enfermedades.
Que se abriera el área en nuestro país.
Así, exactamente. Aquí hay mucha gente que les gusta el tema, les gusta esta enfermedad. El Instituto Nacional de Cardiología tiene una área muy desarrollada. De hecho, es el líder en México, pero ve adultos. En el Hospital General, en el servicio de neumología, también hay un gente médico, está el doctor Cueto, que de verdad le echa muchas ganas con los escasos recursos que tienen esos hospitales y ve y pelea por esto. El Seguro Social también hay gente muy involucrada, pero bueno, nos falta unir fuerzas, nos falta dar ese empuje para que podamos tener acceso a estos fármacos.
Pues hay que hacer ruido.
Así es.
¿No? Uh-huh. Hay que hacer ruido, que nos volteen a ver y la unión hace la fuerza.
Así es.
Así es que pues sí, queridísimo auditorio, si nos estás escuchando y puedes ayudar a esta misión, ayudar a cambiar un poquito la dinámica de nuestro país, de nuestro entendimiento, de nuestra medicina, de nuestra evolución, pues échanos la mano, ponte en contacto con me regalas otra vez tu página para tu...
Mi correo electrónico es humgwa@yahoo.com, pero también están las nuevamente me voy hacia la asociación de pacientes, porque ellos están peleando esto también. Te digo, hablamos ahorita de la asociación de pacientes HAP México, pero en el sureste de nuestro país está la fundación Amigos HAP en Oaxaca, que también está creciendo mucho. En el norte está la fundación Arteria, que también están trabajando muchísimo, y ellos se organizan, difunden la enfermedad, difunden los cuidados de los enfermos, y cada año tienen una reunión en México y una reunión internacional. De hecho, dentro de poco se va a representarnos en Argentina, para que de alguna forma comparar qué estamos haciendo nosotros comparando con nuestros hermanos latinoamericanos. Y desgraciadamente a veces es triste que países más pequeñitos estén haciendo cosas más significativas que nosotros, ¿no? Y nosotros somos el ejemplo, no es porque seamos los líderes de Latinoamérica.
¿En dónde está más evolucionado?
Pues mira, en Argentina, con todos sus problemas económicos, tienen más fármacos accesibles en tratamientos. Wow. En Brasil, la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Hipertensión Pulmonar es Migdalia, que es una paciente venezolana. Entonces, se está haciendo eco en muchos lados. Y México necesitamos retomar esa fuerza, retomárselos, pues de alguna forma los líderes, porque nuestro país siempre ha sido eso para nuestros hermanos latinoamericanos, y que tomemos fuerzas al final de todo esto,
unirlo,
de ellos mismos.
Por supuesto, en beneficio de los pacientes, en beneficio de la medicina, porque también es un win-win. Uh-huh. Se avanzan los medicamentos, se avanzan las tecnologías o los métodos de exploración, porque eso también es importante. Si todo avanza, pues así, entonces todo fluye más rápido, y esto se hace pues obviamente juntando el conocimiento no nada más de un país o no nada más la experiencia de un paciente, sino de todos.
Así es.
¿No? Sí. Y qué padre poderlo reunir en un solo espacio y poder pues por lo menos tener la información un poquito más accesible,
claro. Uh-huh.
Y conocer la enfermedad, porque ¿sabes por qué? Cuando vi tu entrevista, ¿sabes por qué la agarré?
A ver, cuéntame.
Porque dije, ¿qué es esto? Y dije, si yo no sé qué es esto, es porque hay que hablar del tema. Porque hay que entonces alzar la voz. Algo tendrá que estar pasando aquí. Y mira, me voy dando cuenta que sí, efectivamente es una enfermedad rara, es una enfermedad poco hablada. Hipertensión, conocemos muchos tipos de hipertensiones arteriales, pero en el pulmón, qué bárbaro. O sea, son cosas que a lo mejor no te detienes a pensar.
Así es, no es tan común escucharla en programas de salud o revistas
rarísimo.
Médicas. Así es.
Uh-huh. Es un tema de veras raro. Hoy se habla mucho de otras cosas, pero como de esto no. Y luego, con una sociedad tan contaminada como la que estamos viendo ahorita, también habría que tomar una acción ecológica.
Claro, sí.
No, o sea, también habría que cambiar un poquito los métodos del país, las formas de hacer las cosas, evolucionar en todos los sentidos, ¿no? Cambiar un poquito la zona de confort en la que estamos ahorita todos parados.
Sí, tenemos que pensar en nuestro futuro, ¿no? Y yo lo veo así con los niños. Yo cuando se llega al consultorio un niño de primera vez, lo primero que pienso es cómo veo a este niño en 5 años. Y que tengo que hacer todo lo posible para que este niño yo lo vea en la escuela, lo vea jugando, lo vea feliz. Y tendré que gastar todos los recursos, pelearme con los que me tenga que pelear para poder llegar al diagnóstico y ofrecerle el mejor tratamiento.
Humberto, peleate conmigo, por favor.
Ah, claro que sí.
Peleate conmigo. México, vamos a pelear con Humberto. Vamos a sacar estos chavitos adelante. Vamos a hacer la diferencia, por favor. Abran sus oídos, abran su corazón y vamos a entrarle al cambio. Vamos a hacer la diferencia. Sí se puede, ¿eh?
Claro, claro.
¡Hombre! ¡Hombre! Somos muchos los que queremos eso para nuestro país. Humberto, gracias de veras por venir.
No, al contrario, por la invitación y por compartir
esto. Es tu casa.
Nah, gracias.
Es tu casa, vamos a hacer más ruido.
Perfecto.
Regresa con todo, tráenos casos, temas, medicinas. Uy, vamos a hablar de todo lo que se pueda en el programa, ¿te parece?
Perfecto, con mucho gusto.
Repíteme tu correo, repíteme la página de HAP.
Ajá, es mi correo personal, humg@yahoo.com, y de la Sociedad de Pacientes de aquí de la Ciudad de México es www.hapmexico.org.
Pues ya estás. Uh-huh. Humberto, muchísimas gracias. Cualquier duda, busquen. Él es el doctor Humberto García Aguilar. Muchas gracias por venir.
Al contrario, Dora,
con
muchas
todo
gracias.
Mi corazón.
Yo feliz.
Ay, no, y regresa. Y mientras tanto, quiero invitarlos a acompañarme a un corte. Vamos a regresar con Zona Geek aquí en Modernidad. We'll be right back.